Martí, siempre contigo.
Cuba registra aumento de la mortalidad materna y caída de los nacimientos en 2024. Safra azucarera cubana 24-25 será aún peor que la anterior. Cámara de Representantes de Estados Unidos reelige a Mike Johnson como su presidente. La ONU exhorta a Maduro a garantizar el derecho de los venezolanos a manifestarse sin miedo.
Radio Martí Noticias.
Saludos, comienza entonces el noticiero de las 5 de la tarde aquí en Martí Noticias con el antecer, por supuesto, con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. Nuestro equipo como ingeniero de sonido, Juan Pendaz en la producción y edición, Elena Rodríguez, voz informativa, Amado Gil. Comenzamos con Cuba. Los planes del gobierno de Cuba, el gobierno cubano, apuntan a una pobre zafra azucarera este año, debido a la escasez de caña para la siembra, insumos y combustible. Tomás Cardoso con más información.
Cuba enfrenta la peor zafra azucarera de su historia, con la aspiración de lograr 300.000 toneladas, la mitad de lo que se necesita para satisfacer la demanda nacional. En la actual zafra azucarera participan solamente 15 centrales en todo el país, el número más bajo de la historia de la nación. Sumado a una importante reducción de la industria azucarera ordenada por Fidel Castro en el 2002, cuando se desmantelaron 71 ingenios azucareros de los 156 existentes en el momento, y se destinó a otros cultivos el 60% de 2 millones de hectáreas de tierras que se sembraba anualmente de caña. Actualmente también hay problemas con el combustible, roturas de ingenios, además de falta de fertilizantes y escasez de fuerza laboral. Sobre el tema, residentes en importantes zonas azucareras de la isla informaron a Martín Noticias la situación actual. Desde Villa Clara, antigua potencia azucarera, Guillermo del Sol describe el estado actual de la industria.
Se habla de 300.000 toneladas de azúcar a producir, que solo producía un ingenio aquí en Villa Clara. Para nadie es un secreto que vendieron casi todos los ingenios a Japón como materia prima. Los campos cubanos, cientos de miles de hectáreas de tierra que se dedicaban al cultivo de la caña de azúcar, hoy son grandes plantaciones de aroma y marabú. No hay pieza de repuesto para estos ingenios, combustible para que esas máquinas funcionen. No hay personal calificado porque el personal todo se ha ido de la industria azucarera. No tenemos azúcar ni para cubrir las necesidades de la canasta básica. En estos momentos todo es un desastre. No tenemos ni con qué endulzar el café.
En la zona azucarera de Jatibonico, donde aún existe uno de los centrales más grandes de Cuba, el Uruguay, Vladimir Ríos Cruz señala lo que está ocurriendo.
El Uruguay yo pienso que se convertirá en un trapique quizás para venderle guarapo por los muchachos de la secundaria y del pre. Caña no hay. Yo estuve conversando con unos maquinistas que trabajamos juntos y es triste a donde ha ido a parar ese central.
En Mayarí estaba el central Preston, muy eficiente, argumentó Teresa Miranda Céspedes.
Quedan solamente las ruinas. Ellos se encargaron de desmantelarlo todo. Ese central trajo la prosperidad a todo esto alrededor. Eso estaba cerca de la bahía de Nipe, que por ahí los barcos entraban y salían con la mercancía y demás.
Y desde Cienfuegos, también potencia azucarera en el pasado, Juan Alberto de la Nuez Ramírez reporta el escenario en los tiempos de hoy.
Son dos centrales que van a producir azúcar. Se destruyó la mayoría de los centrales, pero no solamente se destruyó la industria azucarera, también se destruyeron la empresa Ferrocarriles, que trabaja con la industria azucarera, talleres. Ya la empresa azucarera realmente ha desaparecido en la provincia de Cienfuegos.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El descenso de la natalidad y el envejecimiento poblacional persistieron en Cuba durante 2024. Ivette Pacheco, nuestra colega, hizo contacto telefónico con la isla y recogió análisis y opiniones sobre este importante tema social.
Cuba enfrenta una grave crisis de natalidad y envejecimiento poblacional. En 2024, el país registró 71.374 nacidos vivos, una disminución de 19.075 en comparación con el año anterior, según datos del Ministerio de Salud Pública. Sobre el tema, conversamos con el médico opositor Eduardo Cardet, quien desde la provincia Holguín, en el oriente de Cuba, nos dijo.
Yo recuerdo cuando comencé a trabajar en los años 90, era común tener cantidad de gestantes de manera simultánea en consulta. A medida que ha ido pasando el tiempo, el índice de natalidad, por supuesto, se ha ido reduciendo. En primer lugar, el deterioro de las condiciones de vida haya creado un ambiente muy desfavorable para que la familia, para que la pareja se pueda reproducir. Y lo otro es, la mayoría de los jóvenes están enfocados quizás en irse. Es innegable la cantidad, de sobre todo de mujeres jóvenes que han salido.
La activista Naís Penalba, desde la capital cubana, sobre las causas de la baja natalidad en Cuba, señaló.
Traer un niño es una gran responsabilidad. ¿Cómo pretende que van a traer un niño si ni comida hay?
En diciembre, el primer ministro cubano, Manuel Marrero, calificó de compleja la situación demográfica del país. También el analista y activista Julio Aliaga Pesán, desde La Habana, expresó.
Realmente, en este momento, la población cubana mayor de 60 años incluye el 32% de la población cubana. O sea, uno de cada tres cubanos actualmente hoy tiene más de 60 años y eso evidencia un problema para la fuerza productiva, para el trabajo, para el nuevo conocimiento, para el uso de las nuevas tecnologías. Esto es parte de este problema grave que hay en la sociedad.
El informe del Ministerio de Salud Pública indica además que en 2024 el país mostró algunos avances en indicadores de salud infantil, con 133 menos muertes en menores de un año, aunque la tasa de mortalidad materna al concluir el 2024 fue de 40.6 contra la de 38.7 por 1,000 nacidos vivos que se obtuvo en el 2023.
En el par genético de la nación cubana, los más preparados, calificados las mujeres y los hombres más preparados y calificados para crear familia, están emigrando para parir fuera de Cuba por el nivel de preocupación que existe sobre el tema de la salud pública, del seguro, de la seguridad social, de la medicina, y estoy hablando hasta de la seguridad social en el tema de la delincuencia y la violencia en la que se ha sumido la nación cubana.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
La madre del prisionero de conciencia Luis Robles Elizástegui, Yindra Elizástegui, dijo hoy a Martín Noticias que asistió a la misa por la paz en la Catedral de La Habana en representación de los familiares de los presos políticos cubanos.
Fui a la misa de la catedral y a pedir precisamente por la libertad de los presos políticos. Preferentemente soy cristiana, ¿no? Y yo sé que ese tipo de evento es algo que resalta siempre en un país, en la población como tal. Porque bueno, allí se convoca a Dios, que es uno para todo el mundo. Es el primer día del año y son peticiones que, aparte que siempre la tengo presente en mi denominación, en mi iglesia donde participo, quise asistir allí para también representar la familia de los presos políticos. Y nada, siempre que podamos, por lo menos que yo pueda estar presente en un evento donde sería bueno resaltar nuestra presencia, lo haré, porque creo que con eso no estoy violando ninguna ley, ningún decreto. Es un derecho que tengo a la libertad de mi creencia religiosa.
Luis Robles Elizástegui fue detenido en diciembre de 2020 por manifestarse pacíficamente en el capitalino Boulevard de San Rafael, portando un cartel donde exigía la excarcelación del rapero Denis Solís, el fin de la represión y libertad para Cuba. Robles fue condenado a 5 años de prisión por cargos de propaganda enemiga y desobediencia. Por otro lado, Indamiro Restano, pionero del periodismo independiente en Cuba y expreso político, falleció el jueves en Miami a la edad de 76 años. Su hija, Esther Restano, anunció a través de Facebook la muerte del fundador de la Asociación de Periodistas Independientes de Cuba, pero no dio detalles sobre la causa. Martín Noticias conversó con el periodista Rolando Cartaya sobre el papel de Indamiro Restano en la prensa independiente de Cuba.
Indamiro Restano fue sobre todo un precursor en la prensa independiente, porque después que él creó el Buró de Prensa Independiente de Cuba, sucedió lo mismo que sucedió con el Comité Cubano Pro Derechos Humanos, al cual yo pertenecí, que se multiplicó. Su idea se multiplicó. Después de Indamiro surgieron agencias como Cubana Press, el Grupo de Trabajo de Coro en La Habana. Después hubo otras agencias de prensa en las provincia, como la Agencia de Prensa Libre Oriental. Entonces, ese es, yo creo, el mérito principal de Indamir. Sin estas agencias, sin esta prensa independiente, nosotros no habríamos conocido la historia real de Cuba, la que nos sale en los noticieros. Ellos se dedicaron a presentar la Cuba profunda, la Cuba que el gobierno no presenta. Y eso ha llegado hasta el día de hoy. Ese es, yo creo, el mérito principal de Indamiro. Y hay que entender que estos precursores tienen la mayor presión sobre ellos, contra todo lo que para ellos represente oposición, aunque sea periodismo independiente, que recuerdo que empezó con denuncias, pero después se hizo un periodismo de primera. Hasta el día de hoy se está haciendo un periodismo de primera en el país.
En noticias de Estados Unidos, el republicano Mike Johnson fue reelecto presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos después de que dos miembros de su partido cambiaran sus votos a último momento. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene todos los detalles.
La ronda de votación terminó con 218 votos para el republicano Mike Johnson y 215 para el demócrata Hakeem Jeffries, después de que por un rato pareciera que se tendría que ir a una segunda ronda de votación. Inicialmente, 6 republicanos se abstuvieron de votar y 3 votaron por otros candidatos. Más adelante, los que se abstuvieron usaron su derecho a cambiar su voto y apoyaron a Johnson. Sin embargo, esto dejaba a Johnson sin los 218 votos necesarios para continuar como presidente de la Cámara. Después de más de media hora de negociaciones, 2 de los oponentes republicanos cambiaron sus votos para apoyarlo. La votación fue una prueba temprana de la capacidad del partido para mantenerse unido mientras avanza la agenda del presidente electo Donald Trump de recortes de impuestos y control fronterizo. También puso a prueba la influencia de Trump en el Capitolio, donde un puñado de republicanos ya ha demostrado su voluntad de desafiarlo. Los republicanos de la Cámara de Representantes han estado afectados por divisiones internas en los últimos 2 años. Johnson llegó al cargo de presidente de la Cámara de Representantes después de que el partido destituyera a su predecesor, Kevin McCarthy, en la mitad de su mandato. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Precisamente Estados Unidos adoptó hoy nuevas sanciones contra una empresa china que se dedica a la programación informática y que ha sido señalada por sus presuntos vínculos con un grupo de piratas cibernéticos. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció las sanciones de ciberseguridad contra la compañía Integrity Technology Group en una publicación en su página web. La empresa con sede en Pekín ha sido acusada por funcionarios occidentales de estar detrás del grupo de piratas informáticos chinos Flag Typhoon. El jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, va a visitar a Corea del Sur la próxima semana. Esto fue anunciado por el Ministerio de Relaciones Exteriores surcoreano en un contexto de caos políticos en el país. La información nos llega con la agencia francesa de prensa.
Corea del Sur, aliado clave de Estados Unidos en materia de seguridad, se ha visto sacudido por una crisis desencadenada tras el intento fallido del presidente Yoon Suk-yeol de imponer la ley marcial el 3 de diciembre. El secretario de Estado estadounidense se reunirá el lunes con su homólogo, Jo Tae-yul. Los funcionarios que investigan la declaración de la ley marcial por parte de Yoon intentaron ejecutar una orden de detención contra él el viernes, pero fue resistida por los guardias de seguridad presidenciales. La orden expira el 6 de enero, el mismo día en que Blinken tiene previsto reunirse con la autoridad surcoreana. Por su parte, Yoon sigue siendo el presidente de Corea del Sur, pero está suspendido a la espera de la decisión del Tribunal Constitucional sobre su destitución.
Hablemos de América Latina. La ONU exhortó hoy al gobierno de Nicolás Maduro a garantizar el derecho de los venezolanos a opinar y manifestarse sin miedo a represalias en vísperas de la investidura presidencial prevista para el 10 de enero. La presidenta de la Misión Internacional Independiente de Investigación, Marta Valiñas, instó a las fuerzas de seguridad de Venezuela a comportarse con los más estrictos estándares internacionales en materia del uso de la fuerza. Más de 2.400 personas personas fueron arrestadas en las protestas contra los resultados oficiales que dieron la victoria a Maduro en los comicios del 28 de julio del 24, en medio de denuncias de fraude. Según el gobierno, más de 1.300 de los detenidos ya están en libertad. Francisco Cox, miembro de la misión de la ONU, dijo que el aparato represor sigue plenamente operativo en Venezuela y reclamó la liberación de todos los detenidos al respecto de la disidencia. Y nos quedamos en Venezuela porque la gira nacional o internacional que inició el ex candidato opositor de la presidencia de ese país, Edmundo González Urrutia, a 7 días de que venza el periodo presidencial, genera más persecución del gobierno de Nicolás Maduro contra la oposición, según analistas políticos. Un informe que nos llega desde Caracas.
El anuncio hecho por Edmundo González Urrutia, que se materializa con su visita este viernes a Argentina, tiene para el internacionalista y politólogo Walter Molina el propósito de crear un clima internacional favorable a la causa de la oposición antes del 10 de enero y los días posteriores a la fecha.
El 10 de enero no es una batalla final, pero sí es un día que va a marcar un antes y un después. Y sí creo que tiene que ver estas visitas a Latinoamérica ya previo a ese día para blindarse de alguna manera.
Tras su reunión en Buenos Aires con el presidente argentino Javier Milei en la Casa Rosada, Edmundo González Urrutia visitará este sábado Uruguay, donde será recibido por el presidente Luis Lacalle Pou y el canciller Omar Paganini. Molina dijo a Martín Noticias que la recompensa de $100,000 ofrecida por el régimen de Nicolás Maduro por la captura de González Urrutia tiene una intención, más allá de impedir su ingreso a Venezuela.
Buscando, por supuesto, atemorizar no solo a la dirigencia política, al liderazgo político, sino fundamentalmente a la sociedad y a los militares y policías, quienes al final son el único sostén que le queda al régimen.
Cree Molina que el cartel de recompensa es una forma de presionar a la oposición.
Para tratar de atemorizar a una sociedad que como bien se ha dicho, he dicho en varias oportunidades, se ha replegado luego de la salvajada del 29 de julio y los días siguientes.
Este viernes, la fiscalía que controla el régimen de Maduro emitió una orden de captura contra el exdiputado de la Asamblea Nacional, Richard Blanco, quien ha hecho lobby en Argentina por la visita de González Urrutia, así como de su hijo Humberto Blanco, a quienes se les imputa el delito de traición a la patria.
Unos 1.500 inmigrantes iniciaron el año caminando en el grupo desde el sur de México con la intención de avanzar hacia el norte antes de que Donald Trump asuma la presidencia de Estados Unidos y pese a que las últimas caravanas fueron disueltas sin salir de Chiapas, el estado fronterizo con Guatemala. Los migrantes, la mayoría venezolanos, pero también procedentes de países como Guatemala, El Salvador, Perú o Ecuador, partieron durante la madrugada del jueves de Tapachula. Los cancilleres de Francia y Alemania se reunieron hoy con el nuevo dirigente islamista de Siria e insistieron en que la necesidad de una transición pacífica e inclusiva en el país árabe. La información nos llega con la agencia francesa de prensa.
El encuentro desarrollado en Damasco es el primero de este nivel entre altos cargos de grandes potencias occidentales y Ahmad al-Shara, líder del grupo islamista Hayat Tahrir al-Sham, que tomó el poder el 8 de diciembre tras liderar una ofensiva rebelde que condujo a la caída del gobierno de Bashar al-Assad. El francés Jean-Noël Barrot y la alemana Annalena Baerbock insistieron en la necesidad de una transición pacífica e inclusiva. Hace unas semanas surgió una nueva esperanza, la esperanza de una Siria soberana, estable y en paz. Y debemos esta esperanza a la determinación y la movilización de los sirios, a quienes quiero saludar aquí. Es una esperanza frágil, pero es una esperanza real, y por eso Francia estará al lado de los sirios como lo ha hecho durante 13 años desde la revolución, para garantizar que esta esperanza se haga realidad. Ante el reto de unificar el país, Shara se comprometió a disolver las facciones armadas, entre ellas la suya, y anunció su intención de convocar un diálogo nacional, sin precisar la fecha ni a quién se invitaría, señalando que podría llevar 4 años organizar elecciones. También reclama que se levanten las sanciones internacionales impuestas al anterior gobierno tras la sangrienta represión de un levantamiento popular en 2011, que luego se convirtió en una guerra que dejó más de 500,000 de muertos, provocó la huida de millones de personas y fragmentó el país. Los ministros europeos visitaron la cárcel de Zainaya, símbolo de la represión de Bashar al-Assad, que gobernó Siria con puño de hierro durante más de 2 décadas.
Al menos 30 personas, incluidos varios niños, murieron en Gaza por ataques israelíes desde la noche del jueves y hasta la mañana de hoy, según personal sanitario palestino. Por su parte, la población israelí se despertó esta madrugada con ataques de misiles desde Yemen, que activaron las sirenas en el país. Vámonos a hablar un poco de ciencia, tecnología y sobre todo de este estudio de un grupo de científicos que han podido unir dos proteínas de células de tumores, logrando que las cancerosas se autodestruyan. Sumamente interesante. Los detalles los tiene Danilo Fuentes Cortés, que nos pone, por supuesto, al tanto de lo que está pasando.
Nuestros cuerpos eliminan 60 mil millones de células todos los días, mediante un proceso natural de renovación y eliminación celular. Estas células, principalmente de la sangre y el intestino, son reemplazadas por nuevas. Sin embargo, el modo en que nuestros cuerpos eliminan el material celular podría ser una solución en las terapias contra el cáncer, según un nuevo enfoque desarrollado por investigadores de Stanford Medicine. Los investigadores esperan que su estrategia evite la resistencia al tratamiento, un problema común en el cáncer. A menudo, el cáncer es capaz de adaptarse rápidamente a terapias que atacan solo un punto débil de la enfermedad, y algunas de estas nuevas terapias pueden detener el crecimiento del cáncer sin eliminar completamente las células. El equipo de investigación espera que, al atacar las células con múltiples señales de muerte celular a la vez, el cáncer no pueda sobrevivir el tiempo suficiente para desarrollar resistencia. Uniendo artificialmente dos proteínas, el nuevo compuesto activa un conjunto de genes responsables de la muerte celular, provocando que las células tumorales se destruyan. Los investigadores describen este avance en un artículo publicado en la revista científica Science. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
El Pepe. Sí, señor, el Pepe tiene apellido, Lacayo, Pepe Lacayo, con los deportes.
Todavía hay decenas y decenas de agentes libres en el béisbol de las grandes ligas y hay dos equipos que tienen un problema gigantesco, los Mets de Nueva York y los Gigantes de San Francisco. Y también están los Padres de San Diego, porque en el caso de los Mets, todavía no han negociado contratos con varios agentes libres y los Padres con ninguno. ¿Oyeron bien? Vamos a comenzar con los Mets de Nueva York, que tienen a dos peloteros de sangre cubana agentes libres, entre ellos José La Candelita Iglesias, el alma y corazón del equipo que el año pasado estuvo a solamente dos victorias de avanzar a la Serie Mundial, pero fueron eliminados por Shohei Ohtani y los Dodgers de Los Ángeles en el campeonato de la Liga Nacional. José La Candelita Iglesias, pelotero cubano, infielder, el único pelotero en el mundo que va a batear escuchando una canción grabada por él mismo, es agente libre y los Mets todavía no le han ofrecido un contrato. Lo mismo está ocurriendo con el miamense Julito Martínez, J.D. Julito Martínez, nacido y criado en el sur de la Florida, hijos de padres cubanos, todavía no tiene un contrato con los Mets de Nueva York. Y eso que el dueño de los Mets dijo durante la postemporada, que los Mets no hubieran llegado tan lejos el año pasado sin los dos peloteros de sangre cubana, José La Candelita Iglesias y J.D. Julito Martínez. Ahora pasamos con los Padres de San Diego, un equipo que tiene 10 agentes libres, entre ellos el pitcher zurdo venezolano Martín Pérez, el holandés Jurickson Profar, el colombiano Donovan Solano, Elías Díaz, Luis Patiño, David Peralta, y no han negociado con ninguno de ellos. ¿Oyeron bien? Y eso que ya perdieron los Padres de San Diego al receptor Kyle Higashioka, que ahora le pertenece a los Texas Rangers. Pasamos ahora al baloncesto profesional de la NBA. El Miami Heat perdió anoche en casa contra los Pacers de Indiana, 128-115. Haliburton con 33 puntos y 15 asistencias en este partido. Para el Miami Heat, su derrota número 15 contra 17 victorias. Y habían jugado por segunda vez en 24 horas y se notó. Los Celtics de Boston, mientras tanto, salieron airosos ganando por 3 puntos contra los Timberwolves de Minnesota, gracias a los 33 puntos de Jason Tatum, con 9 rebotes y 9 asistencias. Los Nets, por 3 punticos, vencieron a los Bucks de Milwaukee. Oklahoma City Thunder aplastó a los Clippers de Los Ángeles. Los Guerreros de Golden State, con los 30 puntos de Stephen Curry, ganaron cómodamente contra los 76ers de Filadelfia. Y los Lakers de Los Ángeles vencieron a los Trail Blazers de Portland, LeBron James, con 38 puntos en este partido. Pasamos ahora al fútbol soccer en la Copa Italiana que se está jugando en Arabia Saudita. El Inter de Milán derrotó 2-0 al Atalanta de Bérgamo y avanzó a la final y espera el resultado de esta noche entre la Juventus de Turín y el AC de Milán para ver quién será su contrincante en la final de esta codiciada Supercopa Italiana que se juega desde ahora en adelante en Arabia Saudita. Mientras tanto, reanuda la Liga Española con un partido que no se pudo jugar en noviembre debido a las inundaciones en Valencia. El Real Madrid juega de visita contra el Valencia esta noche, así que de entre una cosa y otra también la Liga Española está comenzando a despertar en el año nuevo, mientras que en Inglaterra todo el mundo está esperando el partido más interesante de toda la jornada de fútbol en el planeta, Liverpool contra Manchester United, el domingo a las 11:30 de la mañana. El sábado juega el Manchester City contra el West Ham United, el Aston Villa de Dibu Martínez contra Leicester City, el Chelsea contra el Crystal Palace y el Newcastle contra el Tottenham, en la única liga del planeta que no deja de jugar nunca. Navidad, Año Nuevo, Semana Santa. Esa es la Liga Premier de Inglaterra. Bueno, me están diciendo aquí que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martín.
Gracias, Pepe. Y cerramos este noticiero de las 5 de la tarde acá en Radio Martín con una interesante nota que nos trae nuestro colega Alfredo Jacomino.
Había una vez, así empiezan los cuentos infantiles y así empieza esta historia. Había una vez que este era el barco más grande del mundo. No era de pasajeros, sino un barco para transportar petróleo. Se llamaba el Seawise Gigante. Se construyó en 1979 en Japón y por su gran tamaño tuvo un papel más que relevante en el transporte mundial de petróleo. Pero hablemos de medidas. Su eslora, o sea, su longitud total desde la proa hasta la popa, era de 458 metros y 45 centímetros. Midiendo a la cubana, serían 4 cuadras y media de largo. La manga significa el ancho. Esa medida era de 68,8 metros. Al sacar cuentas, su tamaño era equivalente a 4 campos de fútbol. El calado y la distancia entre la línea de flotación y el punto más bajo del casco del barco y su medida era de 24,6 metros, lo que le impidió navegar por muchos canales y estrechos, incluido el Canal de Panamá. Podía transportar hasta 564.763 toneladas métricas de petróleo crudo, equivalentes a más de 4 millones de barriles. Sufrió averías serias durante la década del 80 cuando la guerra entre Irak e Irán y se creyó que no serviría más, pero finalmente tuvo arreglo y siguió funcionando hasta 2009. El Seawise Gigante cumplió su función a pesar de que por su gran tamaño tenía limitaciones operativas, pero gracias a su enorme capacidad de carga transportaba enormes volúmenes de petróleo en un solo viaje, reduciendo así los costos para las compañías petroleras. En el año 2010 lo desguazaron y así acaba la historia del barco más grande del mundo.
Amigos, hasta aquí esta edición de las 5 de la tarde en Martín Noticias, del noticiero de Martín Noticias. Nuestro equipo de trabajo y agradecimiento, por supuesto, a Juan Pendaz en los controles de sonido, la producción y edición de Elena Rodríguez, voz informativa Amado Gil. Los invito precisamente para que mantengan la sintonía con Radio Martí y toda su programación. Feliz fin de semana.